Golding.
This is a crucial decision.
All security council resolutions will be terminated.
If Iran violates...
El grupo G5+1 logra acuerdo nuclear en principio con Irán.
This is a very sad day for Kenya. We...
Por lo menos 150 personas pierden la vida por ataque terrorista en una universidad de Kenia. Y el senador Bob Menéndez se declara no culpable en comparecencia ante tribunal.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Finalmente, después de 18 meses de negociaciones y de días en suspenso, seis potencias del planeta e Irán alcanzaron un acuerdo marco que frenaría la capacidad del régimen de Teherán de obtener un arma nuclear.
Luego de 8 días de difíciles negociaciones, seis potencias mundiales e Irán alcanzaron un acuerdo marco sobre el programa nuclear iraní. El presidente de Estados Unidos aseguró que a pesar de las dudas sobre el compromiso de Teherán, la diplomacia logró su meta.
It is a good deal.
Es un buen acuerdo, un acuerdo que satisface nuestros principales objetivos. Este borrador interrumpiría cualquier camino que Irán pudiera tomar para obtener un arma nuclear. Irán enfrentará limitaciones estrictas a su programa e Irán ha acordado ser parte de las inspecciones más robustas e invasivas y a un régimen de transparencia jamás negociado.
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, anunció que las sanciones contra Teherán serán levantadas, así como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después de que la agencia nuclear de ese organismo se cerciore de que Irán cumple.
La Unión Europea concluirá la implementación de todas las sanciones nucleares y financieras, y Estados Unidos cesará la aplicación de todas las sanciones nucleares, económicas y financieras.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán se mostró satisfecho y, una vez más, negó que el programa de Teherán tenga ambiciones militares.
Hemos decidido tomar medidas por un periodo de tiempo para tranquilizar a cualquiera que tuviera una preocupación. De todos modos, nosotros creemos que esas preocupaciones estaban fuera de lugar, que nuestro programa es exclusivamente pacífico. Siempre ha sido y siempre será exclusivamente pacífico.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Kenia se encuentra en toque de queda después de casi 16 horas de asedio en la Universidad de Garissa, donde al menos 150 estudiantes y docentes perdieron la vida a manos de militantes de un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda.
Washington sigue de cerca la situación en Kenia después del atentado terrorista con toma de rehenes en la Universidad de Garissa, en el noreste del país, que cobró la vida de unas 150 personas y que tuvo al país en vilo por casi 16 horas.
This is a very sad day for Kenya.
Este es un día muy triste para Kenia. Es lamentable que estos terroristas fueron capaces de matar a ciudadanos jóvenes y buenos.
El ataque comenzó a eso de las 5 de la mañana cuando hombres armados del grupo extremista Al-Shabaab abrieron fuego en los dormitorios del centro educativo. Según testigos, los atacantes separaron a los estudiantes entre cristianos y musulmanes.
Había un hombre disparando desde la puerta, así que tuve que saltar por la ventana y ahí fue cuando me impactó una bala en la pierna.
El presidente keniano Uhuru Kenyatta anunció que las fuerzas de seguridad fueron reforzadas a lo largo de la frontera con Somalia y atribuyó el atentado en parte a la falta de uniformados en el país.
Hemos sufrido innecesariamente debido a la escasez de personal de seguridad. Kenia necesita urgentemente oficiales adicionales y no voy a mantener al país a la espera.
10.000 reclutas se sumaron a las filas de las fuerzas kenianas y una recompensa fue fijada en $215,000 por cualquier información que lleve a la captura de Mohamed Kuno, ex profesor de la universidad, identificado como el presunto cerebro detrás del ataque. Angélica Herrera para La Voz de América.
El senador demócrata Robert Menéndez se declaró no culpable de cargos de corrupción durante una comparecencia ante una corte federal este jueves, razón por la cual fue dejado en libertad sin necesidad de fianza. Menéndez, legislador de Nueva Jersey, fue acusado el miércoles por aceptar lujosos regalos de Solomon Melgen, un oftalmólogo de Florida, a cambio de favores políticos. Abby Lowell es abogado del senador de Menéndez. Esta investigación comenzó con alegaciones falsas hechas por políticos y otros oponentes del senador Menéndez. Fue promovida por medidas de mano dura de agentes que presionaron a testigos y luego filtraron inapropiadamente información a la prensa. El abogado Lowell agregó que solicitó al Departamento de Justicia investigar esos hechos y que espera que lo hagan con tanto empeño y con tantos recursos como los aplicados a la investigación del senador Menéndez. Para concluir, el leguleyo defensor del legislador de Nueva Jersey reiteró que sus acciones fueron adecuadas y que este caso se convertirá en uno de esos que nunca debieron ser llevados ante la justicia. El propio senador Menéndez, al salir del tribunal, conversó brevemente con la prensa. Ahora ellos han presentado su caso. Finalmente tendremos una oportunidad de responder con los hechos ante la Corte y oficialmente. Como mencioné el miércoles, estas acusaciones son falsas y tengo la seguridad de que se comprobará que son falsas y espero poderlo hacer en los tribunales. La acusación federal establece que el doctor Solomon Melgen facilitó indebidamente vuelos a Menéndez en jets privados. Él usó el uso de una villa en el Caribe, específicamente en República Dominicana, una estancia en un hotel de lujo en París, Francia, y decenas de miles de dólares a un fondo de defensa legal. A cambio, Menéndez utilizó el poder de su oficina del Senado para influir en el resultado de las disputas de facturación de Medicare por valor de decenas de millones de dólares a favor de Melgen, según la acusación. Investigadores en Marsella encuentran la segunda caja negra del avión siniestrado, mientras en Alemania una tableta electrónica del copiloto alemán revela más detalles de su pasado.
La segunda caja negra del avión de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses la semana pasada, fue encontrada, según informaron investigadores franceses. La grabadora podría dar nuevas pistas sobre lo que sucedió en el avión una vez que el copiloto alemán Andreas Lubitz quedó solo en la cabina para luego estrellarlo contra las montañas.
La segunda caja negra en donde se registran las actividades del vuelo fue encontrada y está siendo verificada por los investigadores. Su buena condición nos da razones para confiar en que extraeremos importante información de ella.
Simultáneamente, el portavoz de la Fiscalía alemana, Christoph Kumpa, dijo que los investigadores recuperaron una tableta electrónica que utilizó Lubitz entre el 16 y el 21 de marzo, presuntamente para investigar métodos de suicidio. Esa información podría servir para saber si el copiloto alemán planeó de manera anticipada estrellar la aeronave.
El usuario se enfocó, por un lado, en buscar tratamientos médicos, mientras que, por otro, en métodos para suicidarse. En por lo menos una ocasión, esta persona dedicó varios minutos informándose sobre cómo bloquear las puertas de la cabina de un avión.
Lubitz seguía un tratamiento contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, pero lo ocultó de manera deliberada a la aerolínea Germanwings. Tony Cano para La Voz de América.
Y al cierre, decenas de soldados de nacionalidad hasta ahora desconocida desembarcaron en el puerto de Adén, en Yemen.
Reportes de medios locales señalan que estos soldados podrían ser egipcios y parte de la coalición internacional que lidera Arabia Saudita, que cuenta con buques de guerra alrededor del puerto de Adén. La ciudad portuaria del sur del país era el último bastión de las tropas leales al presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, quien huyó de Adén hace una semana y ha visto desde Riad, la capital saudita, cómo se derrumba su autoridad. Los hutíes han soportado 8 días de bombardeos aéreos de la coalición regional que intenta devolver al poder a Hadi. Entre tanto, miles de hutíes de Yemen se reunieron en Sanaa este miércoles para protestar contra las incursiones aéreas dirigidas por Arabia Saudita, las cuales atacaron posiciones rebeldes en todo el país.
El pueblo yemení se reúne aquí para mostrar su negativa y denunciar que los aviones de guerra sauditas y estadounidenses están atacando a Yemen y a su pueblo.
Mientras tanto, en la ciudad costera de Al-Mukalla, extremistas liberaron a unos 270 prisioneros, un tercio de ellos relacionados con Al-Qaeda. Entre ellos se destaca Khaled Batarfi, una importante figura dentro del grupo terrorista. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
cada hora, en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Cynthia Lennon, la primera esposa del difunto integrante de The Beatles, John Lennon, murió a los 75 años en España, informó su familia mediante un comunicado de prensa. Cynthia Lennon falleció en su casa en Mallorca, España, tras una breve lucha contra el cáncer. Su hijo, Julián, estuvo junto a su cama en todo momento. Cynthia se casó con el ex Piro en 1962 y la pareja se divorció en 1968, cuando él la dejó por la artista japonesa Yoko Ono. John Lennon murió desangrado tras recibir un balazo en Nueva York en 1980, a los 40 años. El ex integrante de los Beatles, Ringo Starr, publicó esta semana Postcards from Paradise, su nuevo álbum de estudio como solista. Este es el 18th álbum para el cantante de 74 años. Pese a la debilidad de la industria de la música, el cantautor apostó a esta nueva creación que le permite seguir inmerso en el proceso musical junto a sus viejos amigos. El nuevo disco de Starr cuenta con 11 nuevas canciones originales en colaboración con músicos de la talla de Peter Frampton y Joe Walsh. Starr ha visto cómo la industria de la música evolucionaba a lo largo de sus 50 años de carrera y el consumo cada vez se decanta más hacia los cauces digitales por portales virtuales como iTunes y Apple. He's cool, yeah. Can't fool, yeah. Bambula. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc. La, 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 whatever, la, la.
It doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Erika Guevara Rosas, quien es directora para las Américas de Amnistía Internacional, en torno al informe 2014 sobre la pena de muerte en el mundo.
Efectivamente, por un lado, el informe que estamos presentando esta semana, el informe del 2014 sobre la situación de pena de muerte, por un lado, arroja buenas noticias en el sentido de que se han registrado menos ejecuciones que en el año anterior y varios países han adoptado medidas positivas tendientes a la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, y muy lamentablemente, también hemos visto un aumento en el número de condenas de pena de muerte que se han registrado alrededor del mundo. Hoy día son 22 países que aún implementan la pena de muerte como una medida punitiva, como un mecanismo de control y de intentar disminuir tanto el crimen como el terrorismo en muchas partes del mundo, particularmente en Asia y en el Medio Oriente. Sin embargo, sabemos que esta no es una práctica que tenga como resultado la prevención del crimen o de actos de terrorismo. Y por lo tanto, Amnistía Internacional condena tanto la práctica que lleva condenas de pena de muerte y que tiene a miles de personas, a cientos de personas a la espera, recluidos en centro de detención a la espera de que se ejecute estas penas de muerte, y que por otro lado, pues finalmente se están dando estas ejecuciones, sobre todo de manera alarmante en países como China, que a pesar de la poca información a la que podemos tener acceso, aún consideramos que sigue siendo uno de los países o el país con el mayor número de ejecuciones
claro.
al año.
Erika, en el caso de América Latina, ¿en qué situación se encuentra dentro de este proceso? ¿Las ejecuciones son más extrajudiciales y a manos de la violencia del narcotráfico, verdad?
Bueno, en el caso de las Américas en su conjunto, solo son algunos países que todavía tienen en su ley establecida la pena de muerte. En el caso de América Latina es Guatemala, en el caso en el continente son los Estados Unidos y muchas de las naciones en el Caribe. Sin embargo, afortunadamente, hasta el día de hoy, tanto en Guatemala como en las naciones del Caribe, su práctica se ha estado pausada, aunque no ha sido abolida totalmente la pena de muerte en sus legislaciones, ha estado en pausa a pesar de muchos intentos por algunos políticos en estas naciones, sobre todo en el Caribe, de utilizar la pena de muerte en su discurso político frente a situaciones de prevención del crimen. En el caso de Estados Unidos es distinto, Estados Unidos
Exacto.
sigue practicando las ejecuciones, la pena de muerte, esta violación a los derechos humanos en la visión de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha visto una disminución en los últimos años, sigue siendo el país en la región que ejecuta la pena de muerte. Se redujo el número de ejecuciones. El año pasado solo se registraron 35 en comparación de 39 que se registraron en el 2013. Y bueno, a lo largo de la última década hemos visto un descenso en los números de ejecuciones, pero sin embargo, estados como Texas, Missouri, Florida y Oklahoma siguen siendo responsables de la mayoría de estas ejecuciones.
Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Antes de cualquier intervención quirúrgica, los médicos tratan de aprender lo más posible sobre el estado de los órganos que planean operar.
Las obstrucciones en las arterias coronarias causadas por la acumulación de placa son la causa principal de ataques cardíacos. Esta situación podría mejorar considerablemente gracias a una cámara desarrollada por el Centro Médico Erasmus en Rotterdam, Holanda, que ofrece una visión más detallada del interior de las arterias.
Aproximadamente la mitad de los pacientes tienen que volver porque no hicimos un excelente trabajo desbloqueando la arteria que está causando el ataque al corazón. Y la otra mitad de los pacientes tienen que volver porque pasamos por alto lesiones adicionales, problemas que están presentes en la arteria.
Mientras las cámaras de catéteres que se utilizan actualmente toman alrededor de 100 imágenes por segundo, demasiado lento para no ser distorsionadas por el movimiento del corazón, la nueva cámara puede tomar 2.500 imágenes en el intervalo de dos latidos.
Con este sistema usted tiene rotación exactamente donde la necesita, en la punta. Ese micromotor permite a la cámara girar rápidamente y con mucha exactitud.
Su motor de un milímetro de grosor gira 5.600 veces por segundo alrededor de un espejo, mientras que un diminuto láser ilumina el camino, lo que permite a la cámara capturar fotos nítidas de la pared de la arteria. Aunque esta nueva cámara ya fue presentada en una feria de salud y tecnología en Rotterdam, los expertos aseguran que estará disponible para su uso médico en no menos de 3 años. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Recientemente, o en los últimos días, digamos, en términos generales, una cucharadita de medicina podría crear confusión dependiendo del tipo de medida que se use.
¿Sabría usted la medida correcta de una cucharadita de medicina si la viera? Demasiados padres no saben a ciencia cierta, y esto puede estar poniendo a su hijo o ser querido en riesgo de sufrir una sobredosis. De hecho, cada año, más de 70.000 niños terminan en la sala de emergencia debido a una sobredosis de medicamento accidental. Y ahora, el grupo más prominente de pediatras urgió a médicos y farmacéuticos a utilizar el sistema métrico de mililitros en vez de cucharaditas. Es un sistema que llevará a más precisión, según los autores de un informe de la Academia Estadounidense de Pediatras, y reducirá el peligro de que los padres utilicen medidas inapropiadas, tales como cucharadas o cucharaditas, para dosificar a los hijos. Pero, ¿cómo podrán los padres medir estos mililitros? Los médicos hicieron un llamado a los farmacéuticos, hospitales y centros de salud para que distribuyan aparatos de dosificación apropiados, como jeringuillas métricas, para que los padres puedan dar a sus hijos la dosis correcta de medicina siempre. Así que la próxima vez que recoja esa receta médica para su niño, pregunte al farmacéutico sobre la dosis en mililitros. Es un paso simple que puede salvar a su hijo de una peligrosa sobredosis. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los ambientalistas advierten que el mundo enfrenta una significativa escasez de agua y Estados Unidos no es la excepción.
En estos momentos pisamos césped muerto, cuando deberíamos tener casi 2 metros de nieve. Sufrimos de una sequía histórica que nos obliga a tomar medidas sin precedentes, y es por eso que ordené la reducción sustancial del uso de agua en todo el estado.
La orden ejecutiva requiere la reducción de un 25% en el uso de agua a nivel estatal, afectando a más de 38 millones de personas. La transición ya ha comenzado en las partes extremadamente cálidas del sur de California. Ahora, en vez de regar su grama, muchos dueños de residencias la pintan de verde.
No hay que regarla tanto, y como debemos conservar agua, es una buena idea.
Los agricultores californianos se ven especialmente afectados por la sequía y un grupo de matemáticos ayudará.
Uno quiere la mayor ganancia utilizando lo menos agua posible. Los matemáticos ofrecemos una forma diferente de ver el problema. ¿Qué tipo de alimento podemos sembrar? ¿Qué estrategia de rotación de cultivo utilizaremos?
El gobernador Brown dice que California es un estado pionero donde la gente se ha unido para construir una vida mejor que, según él, requiere conservación e innovación. Henry Llanos, para La Voz de América.
La alcaldía de Nueva York crea fuerza especial para combatir el fraude a inmigrantes.
La ciudad de Nueva York estableció una fuerza especial para combatir el fraude a inmigrantes. La creación de este grupo fue anunciada por la administración del alcalde Bill de Blasio y la Fiscalía del Estado, quienes aseguraron que este equipo especial conjunto estará dedicado exclusivamente a evitar los abusos y fraudes que sufren los inmigrantes. Asimismo, se invitó a las víctimas de estos actos ilegales a que los denuncien abiertamente. El acuerdo se inscribe en las medidas ejecutivas sobre inmigración que impulsa el presidente Barack Obama, que buscan legalizar a más de 5 millones de indocumentados, un programa que, sin embargo, está suspendido desde febrero pasado por un juez federal de Texas, pero que al ponerse en marcha puede dar paso a que personas sean engañadas por parte de personas quienes se hacen pasar por abogados sin serlo. La fuerza de tareas tendrá a los estafadores en el acto y proporcionará un lugar seguro para las víctimas de fraude para presentar sus denuncias, indicó el alcalde en un comunicado conjunto con el fiscal. Por su parte, el fiscal del estado recordó que el anuncio demanda un poderoso mensaje de que el estado tiene tolerancia cero para cualquiera que quiera aprovecharse de los inmigrantes vulnerables. Este mismo también se ampara en la Ley de Servicio de Asistencia de Inmigración del Estado de Nueva York, que entró en vigor el pasado 6 de febrero y que fija medidas para proteger a los inmigrantes. Desde Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.
Una nueva ley presentada a votación o sometida a votación en Indiana aclararía ciertas cláusulas de la legislación de libertad de religión.
Legisladores en Indiana revisaron la controversial ley a pedido del gobernador Mark Pence,
y después de que el Estado fuera bombardeado por una serie de fuertes críticas y preocupaciones de que la legislación pudiera ser usada para discriminar a la comunidad homosexual.
Pretendía ser un mensaje de inclusión, inclusión de todas las creencias religiosas. Se interpretó como un mensaje de exclusión, sobre todo para las comunidades homosexuales, bisexuales y transgénero.
Se espera que en la propuesta de ley se les otorgue nuevas protecciones a los clientes, empleados e inquilinos homosexuales.
Por primera vez en la historia, las palabras de orientación sexual e identidad de género aparecen en un estatuto de Indiana o estarán después de que esta ley sea aprobada en el contexto de la no discriminación.
La nueva ley especifica que no puede ser utilizada como base legal para discriminar a personas por su identidad u orientación sexual, pero podría eximir a iglesias, organizaciones religiosas sin ánimos de lucro y escuelas afiliadas. Por su parte, los que apoyan el previo proyecto de ley, como el candidato a la presidencia Ted Cruz, señalan que la ley es necesaria para proteger los derechos en la libertad de religión.
Voy a elogiar al Estado de Indiana por hacer lo correcto.
La revisión de la ley, sin embargo, no logra el objetivo que querían aquellos que la critican, el cual era agregar la orientación sexual a la lista de categorías en la Ley sobre No Discriminación de Indiana. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La Liga Nacional Urbana ha descrito este año el estado de los negros de Estados Unidos como una historia de dos naciones.
Se trata de una brecha que educadores y estudiantes en la Universidad de Medgar Evers en Brooklyn están por cerrar. A pesar del aumento anual de graduados de la escuela secundaria y universidad, las tasas de desempleo entre los negros son tan altas que llegan a un 20% en 7 de las principales ciudades del país. La tasa actual de desempleo nacional es de 5,5%. El estudio vincula educación y desempleo, según dice el presidente de la Liga Urbana, Mark Morial, quien señala al 36% de diferencia entre blancos y negros cuando se trata de matemáticas y lectura, como un indicador importante de desigualdad.
Estados Unidos debe cerrar las brechas, debe cerrar la brecha de desempleo. Estos son puntos muy claves para la nación. Es esencial para la competitividad económica en el siglo XXI.
Medgar Evers College, que publicó el informe, está adoptando medidas proactivas para asegurarse de que los graduados estén preparados para encontrar empleo. Shemroy Primo hizo una pasantía en la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn para convertirse en un candidato más atractivo para las facultades de Derecho.
Como un hombre negro, es muy difícil encontrar un empleo. Fui a la escuela secundaria en Brooklyn, así que tengo un montón de amigos que realmente están muy orgullosos de mí, porque he tomado una ruta diferente. Estoy estudiando en la universidad, soy un ejemplo ante los ojos de muchos y tengo toda la intención de no defraudarlos.
Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
La Iglesia Católica nuevamente exhorta al gobierno de Venezuela a trabajar para que cese la violencia en ese país.
Durante la misa que este miércoles santo celebró en la Basílica de Santa Teresa en el centro de la capital venezolana en honor al Nazareno de San Pablo, una de las actividades religiosas más importantes del país, el arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Orosa Sabino, nuevamente rechazó la violencia política y pidió que sean investigadas y sancionadas todas las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en la nación. Antes de la Eucaristía insistió en que el único camino para resolver las diferencias es el diálogo e hizo especial énfasis en el problema de la violencia en el país.
Es una urgencia que tenemos nosotros en Venezuela. Todos los sectores tienen que sentarse a dialogar para resolver los problemas que son cada vez más graves.
El cardenal Orosa hizo votos para que los venezolanos resuelvan los conflictos de manera pacífica. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y al cierre, el popular servicio en línea Airbnb para renta de viviendas entre particulares permitirá a los viajeros estadounidenses reservar alojamiento en Cuba a partir de este jueves. La expansión empresarial más importante de Estados Unidos en la isla desde que a fines del año pasado se anunció que ambos países reanudarían sus relaciones diplomáticas. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Toppinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.